Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Buenos días, querido público. Desde Expooliva, en Jaén, comienza el Revolú.
Aunque estemos en Jaén rodeaditos de aceite, hoy nos falta el Revolú con toda su buena gente. El
Revolú. Muy bien. Con Maite Chacón, que es la que ha rimado esta mañana. Maite, hola.
Menos mal que me has dado dos horas para que piense en el ripio.
Pero tú eres un gran profesional. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. El aceite de oliva es una maravilla, así que no te cortes cuando lo uses tú. En el Revolú, ¿no?
La rima regulera.
Bueno, estamos, antes de entrar estábamos rodeados de olivos y aquí estamos rodeados de aceite, de preciosas botellas. Sí. Emitimos y hablamos desde el stand de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que agrupa nada menos que a 640 cooperativas andaluzas. En los estudios centrales, como se decían en otros tiempos.
No tiene año eso, Dios mío.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días. Dios.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Divinamente, aceitados estamos.
Sí, veo aplausos, ¿no? Me he escuchado aplausos antes, ¿eh? He escuchado aplausos y a lo mejor los versos no se merecen tantos aplausos, ¿eh?
No, la verdad es que no, la verdad es que ha sido un poco...
Generoso público por ahí. Político, sí.
Y nuestro querido David Hidalgo, otrora Gregor Flaute, buenos días.
Buenos días, y difiero lo que dice Diego porque, hombre, el nivel de Maite poético ha subido hoy mucho a este Revolú, ¿eh?
Sí.
Bueno, enhorabuena, Maite.
Gracias.
Y estamos acompañados, para nosotros es un honor, porque no ponemos el pie en Jaén sin la asistencia, la compañía, la amistad, la sabiduría, la veteranía de Alfonso Miranda. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, los bellos Paco Gallave, de la Puente 1. Anda que no. Si Dios es justo y nos contiene, y si tomando aceite de oliva de Jaén aquí nos tiene, será porque nos conviene. Hágase, pues, su voluntad.
¡Olé!
¿Cómo ha empezado esto hoy? ¡Madre mía, qué peligro!
¡Qué torrente poético!
¡Anda que no!
Alfonso, mira.
¿Qué?
¿Cuántas espolivas llevas en tu cuerpo?
Espérate, que coja el guión. Hoy estamos a miércoles, esta es la número 22, yo 22.
¿Y nosotros qué pintamos aquí entonces?
¿Verdad? Estaba yo en espoliva, ¿sabes? Madre
bueno,
mía.
Acompañé a Miranda, Vigorra, acompañé a Miranda simplemente en esta...
Nosotros acompañar a Miranda.
Claro, lo que
Miranda
se llaman chicos de coro.
Miranda aquí es una estrella, todo el mundo se para, todo el mundo lo saluda, se hacen fotos con
pues
él.
Normal, lo que hacer de chicas y de chicos de coro es lo que os toca.
Anda que no.
Vale, Alfonso, para que todos los oyentes, donde quiera que estén, donde quiera que nos oigan, en lugares remotos,
donde
en síntesis, ¿Expooliva qué es?
¿Esto qué es lo que es, no?
¿Esto qué es lo que es? ¿Expooliva qué es?
Bueno, vamos a ver.
Aquí tenemos montones de documentación, folios y folios.
Cada dos años, todo el sector del aceite de oliva y de las industrias afines se reúnen aquí en Jaén. ¿Para qué? Para que tú veas cuáles son las principales novedades dentro del sector del aceite de oliva. Que las hay y muchas. Las principales marcas de molturadoras, de batidoras, de todo lo que es el proceso de selección, están aquí en Jaén, se han dado cita para traer la última novedad. Pero tú piensas que el aceite de oliva empieza precisamente en el árbol y en el campo. Aquí vais a ver las últimas novedades en tecnología de cómo puedo tratar mi olivo para que me produzca más kilos cada campaña. Aquí vais a ver las últimas novedades tecnológicas de los aparatos industriales que me van a recoger esa aceituna, desde tractores, vibradoras y demás, hasta que el aceite sale en estas botellas que tú tienes por aquí, porque esto también tiene su innovación.
Sí, que por cierto, las botellas son cada vez más bonitas, con unos diseños más impresionantes. Eso ha cambiado también muchísimo.
En el siglo XXI se llama packaging. De toda la vida de Dios se ha llamado la botella.
Se llama packaging.
Esto ahora se llama packaging. Tiene sus Oscar, tiene sus Oscars mundiales, que una empresa de Úbeda es la que ahora mismo es número uno a nivel mundial en el packaging, en el diseño.
Con sus diseños innovadores, completamente. Porque parecen botellas de perfume muchas veces. Bueno, también te lo cobran como si fuera
un... Y eso era lo que estaba por conseguir siempre que se quejaban de que en esto Italia llevaba la ventaja.
Mira, yo me acuerdo que hubo un consejero de Agricultura que, si me está escuchando, le mando un abrazo muy fuerte, que era Paulino Plata.
Sí.
Que fue el primero...
Muy buen consejero de turismo.
Al que yo por primera vez le escuché decir, señores, a todo el sector le decía, las botellas de aceite de oliva hay que embotellarlas en un cristal oscuro para que no pierda la vitamina D. Eso era la revolución industrial, porque por el momento todo el mundo estaba envasando en cristal transparente. ¿Qué es lo que pasaba? Le daba el sol, a los 10 minutos el aceite...
Y perdía. Sí. Bueno, y ahora la mayoría de las botellas que yo estoy viendo son de cristal oscuro. ¿Eh?
Claro, exactamente. Sí.
Vamos a volver a nuestro Revolú y a partir de las 10 de la mañana ya iremos contando desde distintos aspectos, que son muchos los que ha resumido Alfonso Miranda, lo que es Espoliva, que este año crece como nunca. Esta es la mayor que se habrá cogido hasta...
Aquí hay que venir con zapatito cómodo, aquí de taconcitos, chicas, nada.
Sí, porque este año además se ha ampliado con nuevos espacios.
Claro, 6.000 metros cuadrados del Olivo Arena.
El Olivo Arena.
Lo tengo ocupado también. Con lo cual tengo 38.000 metros cuadrados.
¿Y los pasos que tú vas a dar hoy?
Vale. Pues mira cómo va el zapatito que me he traído hoy, bueno, ¿sabes?
Anda, Alfonso Miranda, que va a estar con nosotros toda la mañana, pero vamos a ir ahora al Revolú. Te das una vueltecita, te dan pastoreas.
Paseito corto.
Pastoreas un poco a ver qué ves. Lo que tú veas atractivo para contar. Yo, nuestros oyentes, tú lo...
No te preocupes.
Lo transmites.
Aquí me tienes para servir a Dios, a la Virgen y a todo lo que haga falta.
Y de paso, si ves algún número de la lotería, cómpralo, que tú...
¡Uy! ¡Ya estamos!
Experto en loterías también.
Que no.
Además de en aceite, como ha quedado demostrado.
Señor Tampare.
Bueno, vamos a recordar, cómo no, esta mañana a Pepe Mujica. Vamos a recordarlo, no sé, algunas frases que queráis extraer o que recuerden a este grandísimo personaje.
Yo lo que destacaría de Pepe Mujica, que ha sido un referente para la izquierda internacional en todo el mundo, es que vivió
como pensaba.
Sí, vivió conforme a las ideas que tenía. Era una persona de las más coherentes que uno ha conocido, ¿no? Eso es lo que yo destacaría, una persona con unas ideas muy claras que no cambió a lo largo de su vida. Cambió porque, hombre, empezó de guerrillero, hay que decir, y terminó de...
Y chupó cárcel.
Sí, chupó muchos años.
Y salió no hablando con rencor, sino hablando
nunca habló de odio.
Abierta.
Nunca habló de odio.
Vamos a escuchar en su propia voz algunas de esas frases que muchas dejó por escrito y en su propia voz.
El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye.
Todos debieran de llegar a la universidad, pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento.
Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, son imprescindibles tres planetas para poder vivir.
Todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo. Nuestros muchachos serán más felices. ¿Y qué es la felicidad? Alguna vez hay que hacerse estas preguntas. No tengo respuestas muy claras, pero no puede estar muy lejano a la libertad.
Prometemos una vida de derroche y despilfarro.
En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro.
Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar.
Es levantarse y volver a empezar. Cualquier frase de la que dices para escribirla
y tenerla y
grabarla.
Delante. Sí, completamente. Habla mucho del amor, del tirar para adelante, ¿verdad? Del venirse arriba, del saborear lo que realmente importa en el día a día, en la conciencia de cada uno. Era un hombre, pues eso, que vivía pues tal y como pensaba. Y bueno, lo hemos demostrado a lo largo de los años, ¿no?
No lo olvidemos.
Sí, no lo olvidemos. No.
Bueno, David, pasemos a la actuación de Melody, en la primera semifinal de Eurovisión.
De tu
paisana.
Aquí hay gente que dice que va a ganar, yo ya no me subo tanto, pero ayer estuvo espléndida. Se subió a una pequeña plataforma circular, había un juego de luces mostrando su silueta de perfil y a medida que se abría el plano se iba percibiendo el vestido de cola con el que se presenta. De pronto, la cola del vestido se rasga y aparecen de su interior cinco bailarines. La verdad que
Debajo de la cola.
Debajo de la cola aparecen los cinco. Allí estuvo muy bien. Parece, Jesús...
¿De la cola de tu sombrero?
Debajo del ala de tu sombrero.
Debajo de la capa de Luis Candela.
Os digo cómo están las apuestas.
Sigue ahí.
Las apuestas, en un principio, Melody estaba en el puesto 30. Bueno, pues ya está en el 16. De
todas formas, por la capa.
Bueno, porque está haciendo una gran promoción y ayer lo hizo muy bien. Pero no nos fiemos mucho de las apuestas porque Bélgica, que ayer era una de las favoritas con Red Sebastian, ayer fue eliminada, era la quinta favorita.
No me lo puedo creer.
Y Bélgica se ha ido a la venta. Y después otras como Portugal, que estaba en el puesto 34, ayer Portugal se metió en la final con una balada. Así que las apuestas están para los que están, para reírme un poco.
Esto va para adelante.
David, que estás variando tu pronóstico, ¿eh? Te estoy viendo que estás hablando más dulce.
No, entonces, yo sigo manteniendo...
Él es sensible y al ver cómo se despliega ese arte y esas transformaciones...
Él tiene olfato, ¿eh?
Va mutando.
No, pero yo sigo
mutando. Sí, tú completamente.
Va mutando.
Diego.
Pero Yolanda, yo no cambio de opinión. Yo pienso que vamos a estar entre el 20 y el 24. Lo que pasa es que la actuación puede ser muy buena, pero que no llevamos canciones que impacten en Europa y eso la culpa no la tiene Melody.
Está informando con rigor. De todas maneras, esa capa que a ti tanto te sorprende, o la cola de la capa, o la capa de la cola, eso ya está inventado, David. Tienes que. Eso ya lo hizo Madonna cuando se cayó. Y debajo de la cola sacarían unos. Tamara lo ha hecho en el último vídeo, que estaba grabado antes que lo de Melody. En fin, que no es novedoso.
Por cierto, invito a todo el Eurovisivo a que se vayan al pueblo de Melody, que es Dos Hermanas, donde en el auditorio, en la previa del festival, el festival empieza a las 9. De 7 a 9 va a haber un show, Diva Girls, creo que se llama, donde va a haber actuaciones y tal, para que la gente se vaya ambientando.
No aguante Eurovisión. Como no es largo Eurovisión, vamos a echarle un poquito más.
Más todavía. Por cierto, que ayer estuvo en Eurovisión la cantante que ganó en el 88, ¿os acordáis de Celine Dion?
¡Hombre!
The Eurovision family.
¿Cómo no?
Chers fans y amoureux de la musique du monde entier.
Vamos ahora con Robert De Niro, grandísimo actor, no se puede decir nada más que su nombre, pero que además se ha firmado ahora en la alfombra del Festival de Cannes, frente a Trump.
Completamente, no se cortó nada en el discurso de agradecimiento de la Palma de Oro de Honor, que ayer le fue entregado en una gala, en la gala de inauguración del Festival de Cannes, por Leonardo DiCaprio. Él dijo que el arte es una amenaza para los autócratas y fascistas de todo el mundo y criticó abiertamente, sin cortarse un pelo, a Donald Trump, llamándolo presidente filisteo y desgranando sus recortes en ayudas a la cultura. Él instó a que las personas nos uniéramos a defender la democracia, que los estadounidenses despertaran para defender la democracia. La película que inauguró el certamen fue Partir du Bonjour, es la ópera prima de una directora joven que se llama Amélie Bonin y que además tiene mucho que ver con lo que va a ser el festival, porque hay muchísimas, Jesús, óperas primas. Uh-huh. Es como si el festival hubiera apostado por las nuevas voces.
Es mejor, que es lo que tienen que hacer.
Sí, hay que decir que hay tú sabes que Cannes no es precisamente muy generosa con el cine español, pues en esta ocasión hay dos películas que van a concurso, la última de Carla Simón, que se llama Romería, la directora de Alcarrás presenta esta película.
Y fue donde despegó precisamente.
Sí, sí. Ella despegó en Berlín.
En Berlín.
Y Oliver Laxe, el director de Lo que arde, presenta Sirat, que es un viaje de un padre y un hijo en busca de su familia en el Magreb, en Marruecos. Y ya te digo, hay muchas óperas primas que van a concurso en este festival. Y ha muerto Robert Brenton, el director de la película Kramer contra Kramer, que se estrenó en el año...
Nos hizo llorar todo el mundo.
Ese
llorando.
Divorcio Kramer entre con... Meryl Streep y Dustin Hoffman. Y ese
llorábamos por un divorcio, yo no me acuerdo de la película.
Claro, sí.
¿Por un divorcio se lloraba?
Llorábamos por un divorcio. Fíjate dónde estamos ahora.
Fíjate tú.
Porque ahí no había malos.
Con lo contento que nos ponemos ahora con los divorcios.
Bueno, eran dos buenas personas.
Ahora se celebra.
Eran dos buenas personas que se peleaban porque querían mucho a su hijo en común. Claro. Y era una película maravillosa. Ha muerto el director también de otras obras como Bonnie and Clyde o ¿Qué me pasa, doctor? Esa comedia maravillosa de Barbara Streisand con Ryan O'Neill, que bueno, es una comedia que yo cada vez que la veo me río más todavía. Así que descanse en paz Robert Brenton y bienvenido Cannes, que vamos a tener mucho cine estos días.
Por cierto, en el Festival de Cannes se ha prohibido la desnudez en la alfombra roja. ¿Esto
que
qué
se
significa?
¿Ha prohibido?
Se ha prohibido. Sí.
¿Pero por qué? Pero
¿no era el país de prohibido prohibir?
Eso no digo
sé,
yo.
A ver, David tiene los datos que no sé cómo le habéis dado.
Te lo
noticia,
cuento,
David.
Te lo cuento. No sé
qué. Casualidad.
David.
Os recuerdo que Irina Chay, la que era novia de Cristiano, en el 2023 fue con braguita y sujetador, ¿eh?
Sí, no, desnuda. No desnuda,
pero el año pasado Bella Hadid posó en la zona roja como la madre, la trajo al mundo con un vestido transparente. Sí. Bueno, pues este año la dirección del festival decide prohibir este tipo de exhibiciones. Ha difundido un nuevo código de vestimenta. Se prohíbe por decencia la desnudez, pero además no se puede llevar cualquier bolso. Hay instrucciones sobre los bolsos.
¿A los
no
bolsos?
Se puede, te lo digo, los bolsos.
Tiene que ser de
Hermès,
tiene que ser de marca francesa.
No, leo lo que dice el código. Se prohíbe el uso de bolsos de mano, mochilas o bolsos grandes durante las proyecciones de la gala. El calzado, terminantemente prohíbe las sneakers. Deben calzarse zapatos elegantes y sandalias. Y tú dices, bueno, la elegancia, ¿quién dice lo que es elegante?
Bueno,
y también se deben calzar sandalias con o sin tacón. Pero además se requiere traje de noche con vestido de largo o smoking. Se puede llevar, ya te dice los colores, un vestido negro corto, un vestido de cóctel, un traje de pantalón oscuro. Y si yo quiero llevar un traje khaki.
Me parece estupendo esto. Esto va a transformar. Vamos a empezar a ver. Ahora vamos a empezar a ver los festivales de cine, la gente vistiendo bien.
Vistiendo bien. Y ojo, no se permiten las colas largas porque dificultan, según Cannes, el flujo de público y la ubicación de los asientos de la sala. Así que se acabaron también.
Tu Melody no puede ir.
Además,
¿cómo se puede prohibir una cola larga si hay mucha gente, ¿no?
Bueno, habrá que medir la cola y pactar una distancia.
Bueno, Cannes ya avisa que
una medida de la cola.
Habrá un equipo de recepción en la puerta del festival que estará obligado a prohibir el acceso a la alfombra roja a quienes no respeten esta norma que acabo de leer.
Pues yo lo de los sneakers me parece estupendamente, ¿eh? Me parece
estupendamente. Sabina dice una cosa muy sensata, creo yo, una cosa que le oí decir una vez, y es que lo primero que se le debe permitir a un artista es vestir como le dé la gana.
Libertad indumentaria.
Esto lo mantiene, lo primero que se le, primero derecho de un artista es vestir como le dé la gana. Y, en fin, es una referencia, no más. A ver, Picasso, Miró y Kandinsky combinan arte y naturaleza en una muestra de CaixaForum en Sevilla y en el Centro Pompidou. Cuéntanos.
Picasso es universal, Picasso es malagueño.
Bueno, Picasso y otros muchos más, porque estamos hablando de 80 piezas, pero fíjate, se inaugura hoy en el CaixaForum de Sevilla, se llama Arte y Naturaleza. Como hemos dicho, Picasso, Kandinsky, Piró, Miró, Giacometti y Calder. Es decir, que es una muestra importante, ¿no? Pero tú fíjate qué casualidad que se inaugura esta hoy y en otra parte de Sevilla, en el centro de Sevilla, hay otra exposición que se llama La naturaleza en el arte. Es decir, que es el mismo nombre pero cambiado, que es de la colección Abelló. Ya sabes que la colección Abelló es la colección privada más importante de España y una de las más importantes del mundo. Y ahí vamos a ver también esta relación con el paisaje y ahí digamos que hay obra un poco más clásica. Zurbarán, Goya, también hay tapies, no te creas. Y además tienen esta cosa moderna ahora que se lleva, que son las audioguías sensoriales, que a mí yo reconozco que no me gustan mucho, que es que tú estás viendo el cuadro y te ponen músicas ad hoc, sonidos, pero bueno, está bien, es una manera de atraer al público. Pero fíjate que arte y naturaleza, naturaleza y arte en Sevilla hasta septiembre, esta exposición.
Qué coincidencia, ¿no?
Totalmente, que trae piezas además con nombres increíbles.
Pero es coincidencia, seguro.
Por eso
es
digo, dos exposiciones. Sí.
No ha sido una especie de homenaje a la naturaleza por el arte que se ha intentado montar la ciudad de Sevilla. Yo creo que ha sido coincidencia, evidentemente, porque vienen de salas distintas, de espacios distintos donde programan de manera diferente, ¿no?
Los 10 animales más mortíferos del mundo y no todos son grandes carnívoros, Yolanda.
Ahora que estamos hablando de naturaleza, pues mira, ha salido una lista de los 10, que yo me he quedado flipada, la verdad, de los 10 animales más mortíferos del mundo y no son grandes carnívoros. Por ejemplo, todo el mundo piensa, un animal así peligroso que está, el león. Bueno, pues el león está en el puesto número 10.
El pobre
Hay
león.
9 más que lo adelantan.
El león ni come.
El del... ¿Cómo?
Que el león ya ni nos come siquiera, digo, que no
sí,
nos atreve
bueno,
ni a comernos.
Atacan. Atacan por hambre para proteger a sus crías cuando están apareándose. Total, que se cobran 200 vidas humanas al año. El hipopótamo está en el puesto número 9. Yeah. Ellos, con los grandes colmillos que tienen, pues te comen ahí como de un bocado. Se cargan a 500 humanos al año. el elefante que pisotea, qué música más buena, Javier. El elefante, pues también usa la trompa para levantar y lanzar a humanos, se cargan a 600 humanos al año, es que son unas cantidades. El cocodrilo, 1000 humanos al año. Tiene una mordida
cuidado
más fuerte
piscina,
del reino
cuidado
animal.
Las piscinas.
Oye, las piscinas. El escorpión, 3.300 humanos al año. Es una barbaridad. La chinche mata a 10.000 humanos al cabo
porque
del año.
Que transmite enfermedades, ¿no?
Claro, la chinche es la principal responsable de propagar enfermedades, de infecciones.
Entonces, el primer animal, ya sé yo cuál es.
Hombre, claro, a lo ver, sabemos.
¿El hombre?
Bueno, sigue el perro. No. Sigue
bueno,
el
hombre sí.
El hombre también está, pero sigue. En el lugar número 4 está el perro con 59.000 humanos al año.
Wow.
En el lugar número 3,
bueno, es que
la
también
serpiente.
También conviven con nosotros los perros.
Claro,
que,
no es lo mismo
normal que nos
un
coman de vez en cuando.
Que
nos coman
bueno,
de vez
pero
en cuando.
La serpiente está en el lugar número 3,
es verdad.
Que mata a 138.000 humanos al año. El humano con 400.000 humanos al año.
Anda.
Y el primero.
Vamos a decirlo todos.
Una, dos y tres.
El mosquito.
El mosquito con 725.000 humanos al cabo del año. Son unas cantidades que me han impresionado, la verdad.
Claro.
Bueno, pues nada, a tener cuidado, aparte de con el león,
cuidado con los mosquitos. Con los mosquitos. Bueno, hoy se presentan, hoy se ponen a la venta las nuevas entradas para el concierto de Manuel Carrasco en Sevilla.
Sí. Os recuerdo que el concierto es este sábado en el Estadio de la Cartuja. Las entradas arrasaron cuando salieron a la venta en diciembre y Carrasco propuso celebrar un segundo concierto, pero le dijeron que no. Así que para los que se quedaron en la cola de espera, sin conseguir entrada, se han liberado algunos asientos en el estadio para que puedan asistir el próximo sábado. Las entradas van a estar situadas en diferentes puntos de la grada y el rango de precio va desde los 51 hasta los 62 euros, dependiendo de que esté más cerca o más lejos del escenario. Aquellos que queráis comprar entradas para Manuel Carrasco, estas pocas que han salido, solo se pueden adquirir en la página web oficial del cantante.
Exactamente, que hablábamos el otro día de todas las entradas en la página oficial.
Y las muchísimas quejas y estafas que hay. Bueno, y se presenta hoy en Sevilla un documental sobre la relación de Enrique Morente y Barcelona, que es una relación muy importante.
Muy importante.
Y que después de su muerte es el primer homenaje que se hace, viene desde allí.
Sí, en Barcelona. Fue una ciudad que le marcó muchísimo. Se presenta esta noche, se llama así, Morente Barcelona, se presenta en la Sala del Cachorro hoy a las 9 de la noche, pero es que mañana se va a presentar en Córdoba, el día 16 en Huelva y el día 17 en Marinaleda. Barcelona se convirtió, formó parte de la vida de Morente durante muchos años. Él allí conoció a tu amigo, el creador del taller de música.
Lluís Cabrera.
Gienense. Y allí se encontró, de Jaén. Y allí se encontró
libritos,
por primera vez, por ejemplo, con Lagartija Nick, con la que luego grabaría Omega.
Fíjate, claro.
O con Sabicas, con el que grabó el disco Nueva York Granada. Fue fundamental en su vida y en su carrera artística su paso por la ciudad, por Barcelona, y además estuvo allí en la primera peña con su nombre. Así que hoy en Sevilla, mañana en Córdoba, el 16 en Huelva y el 17 en Marinaleda se presenta este documental que se llama así, Morente Barcelona.
Bueno, se va animando, hemos llegado cuando apenas había gente, pero ¿cómo se va animando el espacio expositivo de
Expoliva? De todas formas, en la parte esta de aquí de la izquierda, la gente está como el fontanero del Titanic ahora mismo, ¿sabes? Completamente liada, ¿sabes? Pero en fin, están terminando de montar.
Con los últimos.
Ahí está, retoques. Con los últimos detalles.
Sí, hay que decir que se inaugura a las 11, ¿no?
Oficialmente a las 11. Ya lo que ya se ha inaugurado ha sido detrás de donde estamos, el simposio científico-técnico. Tengo a 300 investigadores de todo el mundo exponiendo las últimas innovaciones o estudios de investigación sobre el mundo del olivar y del aceite de oliva. Están reunidos ahí, van a estar dos días poniendo, han traído 200 innovaciones.
Ajá.
Que son completamente estrenos a nivel mundial de estudios que ellos han realizado. La inauguración oficial aquí, de este pabellón donde estamos, será a las 11 de la mañana, justo aquí al lado, y luego queda un tercer pabellón y un cuarto. En el tercero tengo a 270 muestras de aceite de ciento y pico países. Ahora me voy a ir luego a probar el de Kurdistán.
El de Kurdistán.
Eso tiene que hacer Maquiño con cacao vinagre.
Anda que no. Seguimos y retomamos después de las 10. Desde Espoliva para mostrarla a todos los andaluces. Por cierto, terminamos con Frank Sinatra, que hoy hace 47 años de su muerte. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.